seguimos charlando a propósito de identidad y patriotismo, el tema que nos convoca esta mañana, que, bueno, que pergeñaron varios de los integrantes de esta mesa a raíz de los hechos de notoriedad, de los episodios de los últimos días. Rosario nos va a aportar ahora más mensajes de la audiencia, pero acá en la platea, ¿quién tenía algo para decir sobre esto? Ah, Javier Castro, tú con el micrófono.
Yo quería agregar que si nosotros mismos tenemos dudas acerca de nuestra identidad, no la tienen nuestros vecinos. Tanto los brasileros como los argentinos dicen de nosotros que ellos. Los brasileros, ya ayer tuve el placer de ver el ballet Stadium, y es increíble cómo se puede hacer tanto humor en un ballet. Sí, indudablemente, a pesar de los esfuerzos de Rada, nuestra música es más seria que la música brasilera. Y que somos más serios que los argentinos, ellos mismos lo dicen continuamente. Y la demostración patente que podemos tener reciente fue la multitudinaria y seria manifestación de los traiventinos en defensa de su posición.
¿Te gustó eso?
Somos serios, sí.
Esa es la línea.
Rosario, a ver, ¿agregas algo tú desde allá?
Y bueno, este mensaje va dirigido también a Mauricio. Pablo Capurro dice, dada su formación filosófica, Rosenkopf, mira en qué encrucijada te encuentras. Cuando llamas a la movilización, ¿en qué quedamos? ¿No es que no aprendiste nada lo que es el capitalismo en su etapa imperialista? Y Blanca de Punta Gorda dice, aunque a nadie no le guste lo de la Uruguay, ¿sí? Tenemos la manía de llamar hermanos a los argentinos, pero ahora no lo somos, ni prójimos somos, ahora que nos quieren llevar por delante con prepotencia.
Hay dos aludidos, a ver, que hable cada uno de ellos.
Bueno, sobre los hermanos argentinos, a veces los parientes son los peores. y con respecto a la otra parte, está confuso el hombre.
No entendiste. No. Carlos.
No, yo nunca discuto con los que leen o con los que opinan, porque estoy acostumbrado en el teatro donde cae el telón, el público aplaude o abuchea, y nunca el autor sale a discutir ese dictamen, que es fundamental. Cada uno dice lo que quiere, yo dije lo que pienso y no tengo nada que aclarar, y cada uno puede pensar de lo que dice lo que quiere.
Vemos que otra mano se levanta en la platea acá, pero Carmen, tú tenías también algo pendiente.
Sí, me quedé pensando que los blancos hablan de patria, los colorados hablan de república. En todo caso, los frente amplistas hablamos de patria republicana. Creo que es una de las características de la uruguayez de la que estábamos hablando.
¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Los frente amplistas hablan de patria republicana?
Creo que acabo de argumentar hace un ratito.
¿Pero te parece algo tan generalizado o es tu posición?
Bueno, yo hablo por mí. ¿Ah? Pero me quedé pensando en lo que ustedes decían, que los blancos hablan más de patria y los colorados hablan más de república. Quizá el Frente Amplio, como un partido más moderno, retome de alguna manera esas dos vertientes, para mí absolutamente respetables, la de patria y la de república. En mi caso, estuve argumentando a favor de esa actitud patriota republicana característica de los uruguayos y distinta y mejor, desde mi punto de vista, en el contexto de América Latina.
Javier Castro sigue recorriendo las mesas, a ver.
Could I say something from a Scandinavian point of view? It will be translated.
Estamos escuchando a uno de nuestros invitados noruegos, que empezó hablando en inglés, ahora va a ser traducido. Sí, adelante.
Are you able to integrate everybody in your patriotism? In a Western European standard, you have exceptionally many people in prison. It is an indicator that something is wrong in the sort of inclusive concept.
La pregunta de él es si cuando hay tanta gente en prisión, que según los estándares europeos es muy alto el número de gente en prisión, si esta gente también está incluida o no, cuando se habla de patriotismo, y qué es la referencia.
Y sí, nuestro amigo empezaba preguntando si los uruguayos somos capaces de incluirnos a todos en el patriotismo, ¿no? ¿Qué contestan ustedes?
No solo que están incluidos, sino que además están recluidos. Digamos, en el censo de población estamos incluidos todos, blanco, colorado, preso, frente amplista, ex, etcétera. Digamos, lo que buscamos, que es el otro tema que nos queda pendiente ahí.
Los complicó con la pregunta y el
redujo
que dijo a resolverla por el lado del humor. A ver, Carmen.
No, quería decir simplemente que estamos, eso te lo digo al final.
En el Uruguay en este momento hay un número significativo de presos comunes, delincuentes comunes. Por suerte no hay en el Uruguay, como existe en otros países hoy, presos políticos. Esto es una gran cosa, y en general en ese momento hay un análisis de la situación muy vinculado fundamentalmente a la crisis, y fundamentalmente a la crisis cercana de el 2002, y a su vez, característica de esos uruguayes que yo defiendo. Ayer escuchábamos al ministro de Economía, entre otros, para señalar que la cosa se está revirtiendo en el Uruguay, no solamente con políticas carcelarias humanitarias que hemos discutido en esta propia tertulia, sino incluso con respuestas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista laboral, que seguramente van a abrir las puertas de las cárceles uruguayas, no necesariamente por una ley o por un decreto, sino porque va a haber más posibilidades para los uruguayos y las uruguayas de poder vivir a través de su ingreso y de su trabajo legítimo, y no a través del delito.
Nuestro invitado noruego está recibiendo la traducción correspondiente de la respuesta a la pregunta que formulaba. Y ahora el micrófono sigue en otro lugar de la sala.
Buen día, es un placer estar con ustedes, felicito a esta mesa, los escucho siempre desde el país del interior.
¿De dónde concretamente?
Roche, India Muerta. Y un poco llevando la línea que ustedes llevaban de lo que uno siente por el país o no siente, creo que el Uruguay del interior quizás lo sienta más que ustedes y que lo está reflejando de alguna manera. La moña y la túnica azul en el interior significan muchísimo. Y además de eso, se está dando cada vez más, yo soy parte de todo eso porque lo digo y lo siento, el país a caballo, el salir a hacer marchas y de alguna forma reivindicar nuestro Uruguay y nuestro ser, ¿no? En eso se siente mucho Artigas y se siente mucho la historia, se buscan los hechos para vivirlos y realmente no importa el color político, nos juntamos de todo y bueno, me alegro que haya gente acá en la capital que también le ponga el pienso al país de que queremos todos, ¿no? Gracias.
¿Algún comentario desde la mesa? ¿Algún comentario desde la audiencia en estudios o desde la audiencia acá? A ver, otro oyente aquí en la Fonoplatea.
Por favor, habría que decirle al señor noruego que nos visita que acá a mi derecha se encuentra el presidente del patronato de los
encarcelados y liberados.
Y que desearíamos como uruguayos, orientales e inmigrantes, integrar a los recluidos, a nuestros presos, antes de que los europeos integren a sus inmigrantes.
Aprovecho para agradecer nuevamente la presencia en sala hoy de don Oscar Rabeca. Y como estamos llegando al final, ahora sí podías meter ese bocadillo, Mauricio, que estabas preparando, no sé, de hace rato y anunciando.
Bueno, me dejó simbrando la intervención del amigo, y porque toca dos temas simultáneos, que fue un país de fronteras abiertas para la inmigración. Hoy tenemos el dolor de ver que uruguayos que andan por ahí son rebotados y los mandan de vuelta como los mandan de vuelta de todos los países. Lo que quería decir primero, rectificar el comienzo de Rosario, cuando decía que nunca segundas partes fueron buenas. Nosotros modestamente nos incluimos a la segunda parte de Martín Fierro y a la segunda de Don Quijote. Esta tertulia de hoy tiene ese nivel. Y la otra cuestión.
Yo no te entendí. Después te explico.
Y para cerrar, creo que hay un sentimiento común en la gente y todo esto, del cariño que tenemos de Carruño y de las ganas que tenemos de algo que se acuñó en un fogón zaravista que fue tomado después por otras fuerzas y que está presente en todos, que este país, que esta patria, logremos estructurarla de tal manera que pueda llegar a todos y que de todos sea.
Un buen cierre, ¿no? Es como para los aplausos, a ver. Carmen Tornaría, Carlos Maggi, José Claudio Williman y Mauricio Rosenkopf nos han acompañado junto a todos estos amigos que están en las mesas de la confitería Oro del Rin en otra de estas tertulias de los viernes. Tertulias que vuelven en Fono Platea también y aquí mismo el próximo viernes, aunque sea el Viernes Santo, aunque estemos en plena semana de turismo, porque tal vez esa resulta incluso una ocasión propicia, no sé qué les parece a ustedes, para charlar de algo que ayer fue noticia y que se va a discutir mucho en estos días.
El nuevo Evangelio.
El Evangelio según Judas, ¿no?
Según Judas, no.
De Judas. Vamos a ver cuál es la traducción apropiada. Desde ya les recomiendo, en todo caso, a los oyentes que sigan el programa especial que National Geographic va a emitir el domingo de noche, justamente sobre estos textos encontrados hace poco y autenticados, según dicen los expertos que trabajaron en el asunto, porque de eso muy probablemente charlemos entonces dentro de 7 días. ¿Lo dejamos ya agendado?
¿Cómo no? Dios mediante.